Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Yoverse, donde revisamos lore con muchísimo dentro casi todas las semanas. Soy Bronix y esta semana vamos a hablar de los Adeptus y en particular de Qianyun, que es la nueva Adeptus. O sea, no es nueva Adeptus porque a Preservadora no es la conocemos desde siempre, pero es el nuevo personaje jugable que es esta Adeptus con su forma humana. Sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. A modo de introducción para lo que es la historia de Qianyun, creo que lo mejor es revisar también la información que tenemos sobre los Adeptus en general. Los Adeptus se nos presentan al principio del juego, como, por lo menos en la parte que es la historia de Liyue, como estas bestias iluminadas, bastante lejanas a los humanos, con un gran poder y que parecían ser muy distantes y no estar a favor de los humanos, sino que verlos más como simples objetos. Nuestro deber un poco, luego lo entendemos, pero ajá, es tratar de contener su poder, de alguna forma, para que junto con los humanos trabajen juntos por Liyue y sean capaces de sobreponerse a la muerte de Rex Lapis. Que al final descubrimos que era una mentira, que Rex Lapis seguía vivo. La mayoría de los Adeptus se da cuenta cuando ven a Chongli. Y básicamente todos se dan cuenta que al final era porque Morax quería dejar de ser el Arconte Geo. Esto ya lo hemos discutido, que el dejar de ser es como dejar de estar directamente a cargo, porque en realidad no es que haya dejado su puesto de Arconte, sino que sigue siendo el Arconte. Mientras tenga la autoridad de Arconte, eso lo hemos discutido mil veces, pero pues sí. ¿Qué pasa con los Adeptus? Los Adeptus al principio, claro, los conocemos como a Preservadora de Nubes, con su forma de pájaro. También a los otros Adeptus, como Escultor de la Luna o Modelador de Montañas, que al final los vemos como estos seres que estaban más cercanos a la gente de Liyue. Luego vamos a descubrir que, en realidad entre medio vamos a descubrir que el mismo Morax era parte de los Adeptus, que era uno de los más poderosos, que por eso se había vuelto el dios de los contratos y que en realidad, a partir de entre más información obtenemos, más acabamos descubriendo que los Adeptus parecen existir mucho antes de lo que es la humanidad. Ahora, Fujin, que es la nueva Adeptus, que es este pez extraño que conocemos en la nueva zona de Liyue, nos va a presentar esta historia en donde ella no era seguidora de Rex Lapis, sino que más bien acaba viviendo en el territorio anexado a Liyue. Pero no se siente tan directa como Preservadora de Nubes con su relación con Rex Lapis. También ahí se nos presenta un poco la historia en esta nueva zona de lo que es la cercanía con los humanos y los poderes de los Adeptus, que luego vamos a descubrir por qué Preservadora de Nubes se llama Preservadora de Nubes, pero los Adeptus, al menos en Liyue, juegan un rol fundamental a la hora de hacerlo habitable. Puesto que, pese a no ser humanos y ser seres que pertenecen más bien al reino de la luz, acaban uniéndose a los humanos y protegiéndolos. Incluso si para ellos la vida de los humanos es prácticamente nada, puesto que, por lo que hemos aprendido en los diversos momentos, en realidad los Adeptus pueden llegar a vivir miles de años. Pueden morir, sí, pero también pueden vivir por mucho, mucho, mucho tiempo. A partir de esta nueva información podemos llegar un poco de manera de conclusión que lo que Rex Lapis acaba haciendo es hacer un conjunto de adeptos que sentían más simpatía con los humanos, que veían el mundo de una manera similar y que acabaran trabajando por esta especie de nación en conjunto. Siendo él quien daba los contratos, quien establecía como las órdenes, las leyes, las directrices, todo esto luego de, por lo que sabemos, haberse instruido un poco, por decirlo de alguna manera, con Wisong, quien era la más humanitaria. Rex Lapis era mucho más salvaje en ese sentido, hasta que aprende a llevarse bien y un poco a disminuir las guerras y todo. Y pasa a ser un sistema de protección por las personas, por los humanos, que acaban tomando el centro. Vamos a descubrir además que los adeptus son distintos a los humanos, pueden bendecir a los humanos, pueden protegerlos, pero recorren caminos distintos. Los adeptus son criaturas del reino de la luz. Por lo tanto, son directamente seres que habitan Teyvat. Mientras que, por lo que sabemos, los humanos son seres traídos desde fuera. Por lo que se nos ha explicado, aunque bastante vago, los adeptus no tienen un propósito superior como sí lo tienen los humanos. Y esto los hace totalmente distintos. Son dos tipos de criaturas totalmente distintas, aunque pueden compartir forma. Y esto no deja de ser interesante. Ya sabemos todo lo que pasó en Fontaine porque criaturas del reino de la luz tomaran la forma humana. Pero como esto no requirió una intervención divina, probablemente sea la diferencia de por qué Celestia no castigó a nadie por disfrazarse como humano. Al final es parte de los poderes de los adeptus el poder verse con una forma humanoide. Además, existe una capacidad de mestizaje con los adeptus, que no deja de ser sorprendente, pero ajá. Puesto que, por ejemplo, tenemos a Ganyu o a Yanfei, que son mitad adeptus, mitad humanas. Y heredan capacidades de vivir durante muchos años, poderes, apariencia, pero también tienen un poder mucho más limitado que el de los adeptus totales. Eso lo vamos a revisar más adelante también, pero no deja de ser interesante que existe esta capacidad de generar seres a partir de dos criaturas que son de reinos completamente distintos. ¿Y por qué también me llama la atención? Porque como se nos presentó en la historia de Fontaine, las personas en Fontaine, que eran Oceanias, no eran capaces de dar a luz hijos, naturalmente, tenían que rogar a las aguas para que otra oceanidad en el fondo se volviera humana. Era una situación un poco peculiar que al final era como una bendición, pero que en fin no era una forma normal de engendrar hijos, sino que requería de este proceso previo. Y aquí, sin embargo, se pueden mezclar sin existir un castigo por parte de Celestia. Celestia tiene favoritismo con Libe, parece, pero ajá, en fin, no importa. Detalles. Detalles que se escapan del juego, pero en fin. Que no me deja de sonar a una ida de olla un poco grande. Habiendo hecho esta pequeña, de 10 minutos casi, introducción, vamos a por fin hablar sobre Changyun. Changyun es la forma humana de la preservadora de nubes, lo cual es bastante curioso, puesto que Qian es un prefijo o parte de la palabra original que se utiliza para referirse a los adeptus en chino. Por lo tanto, su nombre está compuesto por caracteres o por partes de palabras que hacen referencia a ser un adeptus. La personalidad de nuestra querida preservadora de nubes no deja de ser interesante, puesto que la primera vez que nosotros la conocemos, en su forma de pajarraca, de grulla, nosotros la vemos como alguien que desprecia incluso a los humanos. Pero luego nos vamos enterando de que, por ejemplo, tomó entre sus alas, metafóricamente, pero enseñó a Ganyu, fue su maestra. Ahora Ganyu prácticamente ya no es su discípula porque vive en Liyue, etcétera, pero la sigue viendo más como una relación de madre e hija. Luego, si bien la historia con Chen He, vamos a entrar un poquito más en detalle, pero también la rescató y la acogió como su aprendiz. Y también vamos a descubrir que Chang-yun tuvo entre sus alas a otros seres que alcanzaron esta cierta iluminación que le permitieron tomar sus aprendizajes. En fin, que la pájara que nosotros conocimos en un principio, que era fría, que parecía estar dispuesta a destruir todo Liyue por la muerte de Rex Lapis, en realidad tiene su corazoncito a favor de los humanos o a favor de las chicas guapas, porque parece que tiene una clara preferencia. Pero en fin, eso es más un chiste. Continuemos con lo que estábamos diciendo. Qingyuan toma esta forma humana, por lo que sabemos, en varias ocasiones, y se nos cuenta que cuando luchó en la guerra de los arcontes, ella lucha con su forma humana, algo que podíamos especular a través de la misión cuando, bueno, del rito de la linterna, cuando se nos presenta por primera vez su forma humana. Y donde vimos conviviendo a la mayoría de los adeptos con otros dioses, porque a Huizong no sé si considerarla un adepto, pero es más como una diosa que es un adepto, pero debería ser también un adeptus, con Rex Lapis, con otros más, y conviviendo como con la caminante errante, pero conviviendo con esta forma humana. Se supone que lucharon con esa forma humana y finalmente ella decide tomar esta forma de grulla porque al vivir en la naturaleza, en su morada de Adeptus, se sentía más cómoda como grulla que como humana, puesto que la grulla, forma de grulla, tenía otras facilidades que la forma de humana no, pese a que puede controlar el elemento anemo que le permite moverse con ligereza como el mismo viento. Preservadora tiene una gran predisposición por la tecnología, lo que la hace competir con los humanos de alguna forma, pero es también parte de su encanto. Incluso esto la hizo competir con, por ejemplo, Huizong o incluso con otros adeptus en distintas oportunidades. De hecho, se nos cuenta cuando intentó hacer un auto contra uno de los dos adeptus que tomaron esta forma pocha de humano, que no me acuerdo cuál de los dos era, pero uno de esos dos. Y sabemos que también intentó hacer esta cocina automática y tiene como estas ganas de emular las cosas que son propias de la humanidad y por lo que se nos cuenta en su historia de personaje, no es solo eso, sino que también piensa en facilitarle la vida a los humanos. Al final, Preservadora nunca estuvo tan alejada de la humanidad como se nos pintaba en un comienzo. Se nos cuenta, por ejemplo, que ella pasa a llamarse Preservadora de Nubes porque había combatido sequías, había hecho llover y que estos actos favoreciendo a la humanidad, había dejado de hacerlos cuando vio que la humanidad podía racionar el agua, hacerse cargo de la agricultura por su cuenta, y que ya no necesitaban la guía de los adeptus tan encima como podría ser en los albores o en los comienzos de la humanidad. Por lo tanto, siempre ha tenido este rol como de madre, que se ve mucho más reflejada en sus discípulas. Y también nos revela una cosa curiosa, que es el tema de la visión, y que por lo menos en el caso de Li Yue, todas estas seres iluminados que poseen una visión son más como un contrato con Morax que una bendición de los dioses. Recordemos que los humanos reciben sus visiones en un momento particular donde demuestran su ambición, pero estas criaturas iluminadas que ya poseían cierto poder reciben sus visiones como parte de un acuerdo o parte de una garantía por parte de algún dios. Caso distinto al de Chao, Chao sabemos que recibe su visión como una forma de aplacar la deuda kármica que tenía, que lo estaba llevando al punto de la muerte, etcétera, y que le permite de alguna forma ser el único adeptus, o sea, el único yaksha que sobrevive. El caso de Preservadora y de los futuros posibles adeptos jugables, te estoy mirando, Madame Pink, es que las visiones pasan a ser más como un contrato, como un acuerdo. Distinto es el caso también de Kiki. Kiki, recordemos que está en disputa porque se supone que los humanos no pueden convertirse en adeptus, pero como alcanza la iluminación por su ambición de estar viva, es que los mismos adeptus le entregan una visión y la convierten en este tipo de criatura zombie que conocemos. Entonces, adeptus no es, pero es como el único humano que ha alcanzado esta categoría. Chenghe no, pero aprendió las artes adépticas y lo que es más, sufrió transformaciones físicas, como el tema del color de pelo, etcétera, que al final son muestras de este camino que escogió recorrer porque no tenía más opción, pero en el que aprendió de preservadora de nubes. En el caso de Ganyu, que sí es medio adeptus, la visión cuando la recibe, y que estando más cerca de los humanos, la recibe como una forma también de contrato, puesto que ella acepta vivir como humana en Li Yue, luego de todo lo que había tenido que ver con la guerra, etc. Por lo tanto, en ese caso se asemeja un poco más a lo que sería la visión de la preservadora de nubes. Y en el caso de Yanfei, representa más los tiempos de cambio y un poco sus propias creencias morales, pero Yanfei también es medio adeptus. Entonces las cosas son un poquito distintas en su caso, puesto que puede que la sangre humana primara más sobre la adéptica a la hora de recibir las visiones. Me sorprende que Preservadora no tenga una visión falsa, sino que sea una real, pero bueno, ahí como que las visiones parecieran perder un poco de peso, pero se puede entender si es que son los arcontes las que las otorgan hasta cierto punto, que sabemos que es más complicado que solo eso, y que tiene que ver también con la ambición de quien la recibe. Entonces es un poco extraño que esta ambición de las criaturas pueda resonar como una ambición humana. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero también me gustaría, antes de pasar a lo que tiene que ver con la historia de personaje de Qingyun, el tocar la nueva historia o el nuevo fragmento de historia de lo que tiene que ver con la Jin, que es la serpiente de Baisu, puesto que en la nueva zona, donde conocimos a otros adeptos también, encontramos cierta parte de la historia de la Adeptus conocida como herbóloga. Y descubrimos que al dejar atrás su cuerpo adéptico es que creó esta especie de árbol similar al de los Aranara y se habría transformado en esta serpiente mágica cosa. Eso está fuertemente implícito, o sea, no queda 100% confirmado, pero es casi, ¿ya? Y al final también ahí tenemos como la sociedad con los humanos y las distintas formas de acoplarse con esta nueva humanidad que se ha ido creando de a poco, puesto que ya no es una humanidad tan carente, tan necesitada de ayuda, sino que es una humanidad que es mucho más capaz de enfrentar los problemas por sí sola, que es algo también que al parecer el mismo Morax habría visto y que sería la misma razón por la que él deja de ser el arconte. Pasa a ser parte de esta nueva relación de los dioses con los humanos, que no quiero decirlo, pero voy a tener que decirlo, es parte de la descripción del cuarto ciclo del samsara, o como sea que lo llamemos, pero del cuarto ciclo que nos mencionan en la comunidad de los narcisos, donde las personas, los humanos, tendrían por fin su libertad de los dioses y tendría más este sentido de empoderamiento. Entonces pasa a ser como el nuevo concepto que va a terminar rigiendo en Teyvat. Pero ahora sí, continuamos con nuestra querida preservadora porque nos fuimos por las ramas. Ahora sí revisaremos la historia de personaje. Entonces, la historia parte de una manera bastante tonta, puesto que Paimon nos dice como podríamos ir a visitar a Preservadora de Nubes. Entonces, en medio de nuestro viaje, de repente Paimon dice como cambiemos de dirección, vamos. Y nos vamos a meter a la morada de Preservadora de Nubes, donde nos encontramos con esta mujer un poco distinta, que nosotros tenemos la opción de reconocer inmediatamente, pero Paimon no reconoce como preservadora. No, se nos presenta y nos sorprende un poco el que haya tomado esta forma humana, pero ella no le da demasiada importancia y nos dice que la acompañemos a Alive. Así que, como somos el niño de los mandados, la escolta principal y todo lo que se nos pueda ocurrir, por supuesto que lo hacemos. Y llegamos a, sin saber en realidad lo que pretende Preservadora de Nubes, pero llegamos a Liyue y lo primero que hace es visitar a sus hijas. Allí nos encontramos, muy importante, antes de eso vemos que está fabricando un nuevo instrumento, hay muchos animales alrededor y parece ser como una especie de instrumento musical, cosa extraña. Pero lo deja de lado y decide llevarnos con ella a Liyue para visitar a sus discípulas en esta forma humana. Entonces sus discípulas rápidamente la reconocen. Kan Yu, entre su trabajo, se da cuenta que es su maestra, casi su madre. Y la misma Chen He, que ahora está viviendo en Liyue tranquilamente, que tiene un empleo, la reconoce sin nunca antes haber visto su forma humana. Y esto sorprende a la preservadora de nubes, pero Chen He básicamente le dice, es mi deber como discípula y claramente hemos convivido tanto tiempo que es imposible que no te reconozca. En fin, que las dos conviven un rato, acompañados del viajero o viajera, y se sienten a comer en el comedor del chef Mao, cuando de repente llega a la reunión una señora ancianita con su nieta y la señora muestra signos de una enfermedad mental que la tiene muy confundida. Entonces se pone a comer, sus nombres son Chuyu y Yundai, y Yundai, que es la anciana, quiere pedir lombrices y no sé qué, como si fuera un pájaro, ¿ya? La primera impresión que me dio a mí, esto ya es impresión propia, pero claramente te lo desmiente al final de la historia, pero la primera impresión que me da a mí es que iba a tener mezclados los recuerdos de preservadora. Eso fue lo primero que pensé. Así como el tipo que se hacía pasar por Chao en su misión, o el tipo que tenía los recuerdos de Isaja. Por lo tanto, pensé, esa fue mi primera impresión. Luego nos damos cuenta que no y empezamos a seguir las pistas de la memoria de Hyundai. Hyundai era una mujer que, de hecho, se le había confundido con una Adeptus o con una heroína legendaria. Así que le pedimos ayuda a nuestro friki de turno, a Ching-Q, quien nos dice que tenía algunas historias que parecerían indicar que había estado en la posada donde está Chao. Entonces nos vamos de vuelta con todo el grupo ahora y con la niñita, quien en algún punto recuerda que una adeptus, de hecho la niñita se da cuenta y nos dice como, ustedes son adeptus, y es como, no. Entonces al final Chang-yun le dice que sí, y ella le pregunta si conoce a una adeptus, una grulla de pelo blanco, bueno, no de pelo, las grullas tienen plumas, Brony, claramente, de plumas blancas, que la habría sanado en algún momento cuando era muy pequeña. Y Chang-yun se hace la tonta, pero luego descubrimos que sí era ella y que siempre había estado cuidando de estas pequeñas familias. Hyundai luego, no, al llegar a, porque estamos rehaciendo el camino de su vida para ver si podemos traer de vuelta sus memorias, puesto que sufre una enfermedad que la está haciendo olvidar. Se acuerda de que había comprado unos medicamentos a un comerciante y que le habían ayudado a seguir viviendo tranquilamente. Incluso recuerda en algún momento el nacimiento de su hijo, que había sido bastante caótico, puesto que parecía que los estaban persiguiendo. Descubren que su esposo era un exorcista y que al parecer los monstruos iban tras ellos o que habían cometido algún pecado y los iban persiguiendo. Entonces, al final, llegamos a la morada de preservadora de nubes y descubrimos que Hyundai está aterrorizada. Mientras tanto, en el proceso, también preservadora se reúne con Caminante Errante y Caminante Errante le entrega un dispositivo que había fabricado y le pregunta, preservadora le pregunta cuánto le cuesta vivir en Liyue. Pero nosotros no llegamos a ver esa parte, o sea, la vemos nosotros, pero el viajero no logra ver esa parte. Entonces, cuando volvemos a la morada de preservadora con este dispositivo, ella lo activa junto con el mecanismo que había estado haciendo y revela que en realidad se trata de una especie de caja musical cosa que lo que ayuda es a calmar la mente y a entrar en un estado de hipnosis, meditación, etc. Y ayuda a Hyundai a tranquilizarse y con ello consigue poner su mente en orden. Es ahí cuando se rehace toda la historia y descubrimos que Hyundai era en realidad una grulla salvaje. Esta grulla salvaje de larga vida habría ganado cierta sensibilidad y había comenzado a seguir la senda de los adeptos. Cuando sigue la senda de los adeptos, va ganando conciencia cada vez más y Preservadora le da una poción de mimetismo que permite que se disfrazara como humana durante 10 años. Aquí me gustaría hacer una pausa porque creo que es un tema que deberíamos conversar. Y es que la poción de mimetismo humano, si bien es algo temporal y no es algo permanente, sí tiene el poder de convertir criaturas en lo que son humanos. Esto sería como un mini crimen nivel Egeria. no a nivel Egeria, porque Egeria transformó muchos seres en humanos, muchos seres del reino de la luz en humanos, pero no deja de ser curioso que esto se pueda hacer, darle una poción de mimetismo, pero transformarlo en humano directamente sea un crimen. Podría ser un crimen que pasa un poco más desapercibido porque es a pequeña escala, puede ser, pero no deja de ser curioso que Preservadora lo pueda hacer y el resto del mundo no. Ahora, también era parte de este entrenamiento a la iluminación, más que una capricho, una ambición de estos seres, y en realidad acaba siendo mucho más complicado en un solo ser que en el resto. Entonces la poción de mimetismo le permitía convivir más con los humanos porque había ganado sensibilidad a esta grulla y al final se enamora, bastante sensibilidad tomó, pero se enamora de un exorcista. La única razón por la que Preservadora se opone, que en realidad me pareció bastante jaja, pero en fin, es porque a ella no le gustaba el humano. Básicamente ni siquiera era porque le molestara que se convirtiera en humana, porque ella tenía este concepto de debo dejar partir a mis discípulas, hijas, a todas van a partir en su momento, pero ella lo consideraba más como la ofrenda de que era este exorcista que ella veía como alguien incapaz. Pero que cuando se percata de que quería mucho a Yundai y a lo que ambos estaban dispuestos a hacer, al final ella no la reprocha por esto. Y si bien Yundai piensa que había escapado, que le había dejado una carta y que había hecho que se enojara, en realidad había terminado aceptándolo y la había dejado marcharse, esperando siempre que volviera y cuidándola desde las sombras, porque cuando Yundai se embaraza, que era un problema que se embarazara, la ayudó a que pudiera dar a luz a su hijo, cuidó a su hijo, no directamente, pero protegió la casa en la que estaban, haciendo que pudiera dar a luz tranquilamente, porque como no era completamente humana, esto atraía monstruos y cosas, y el que él fuera un exorcista tampoco ayudaba. Y aquí, paréntesis, pero parece haber una fuerte relación de las familias de exorcistas con la preservadora de nubes, porque es Change. En fin, continúo. Y posteriormente también le da unas pastillas que se disfraza de comerciante, le da unas pastillas que le permitían seguir disfrazándose como humana y poder vivir más tiempo, pero al final esto la va desgastando y por eso su pseudo enfermedad, su condición, se va agravando con el paso de los años. Y estar tan lejos de Preservadora también va mermando su capacidad, puesto que al final esta iluminación es un poco recoger lo que emanaba la Preservadora y ir incorporándolo de a poco en ella misma. Entonces le advierte que si bien tiene este momento de claridad, ya va a ser su hora y nos hacen una hermosa metáfora de la muerte, no como algo eterno, sino que como este volver a transformarse en grulla, porque al final la señora se transforma en grulla, se le olvida de todo y se va y deja a la nieta llorando. Descubrimos también en esta historia que había sido la misma preservadora que había protegido a la niña. En un estado febril, la había tomado, la había protegido, la había llevado a su casa y le había dado una poción que le había ayudado a sanarse. Y siempre había estado involucrada con esta gente, con esta familia, y esta niña al final tenía un cierto porcentaje de sangre, vamos a decirlo así, pero de bestia iluminada, por lo tanto no es 100% humana. Lo que también me sigue pareciendo curioso porque la otra era una grulla con un humano, tuvieron hijos. Pero bueno. La niña pierde a su abuela y está destrozada, pero gracias a este aparato que construye la preservadora, pueden entrar en un estado de trance y logra dormir y relajarse. Entonces con eso tienen sueños felices. Y los tres pasan a dormir. La pequeña niña, que sueña con un reencuentro con su abuela, el viajero y Paimon. En este momento es donde ocurre el momento más importante, que es importante por varias cosas, pero lo vamos a revisar en detalle, de toda la historia del personaje, que es el encuentro del viajero o de la viajera con su hermano en este sueño. Entonces parte en el momento en que el viajero de alguna forma entra, porque pasa a ser como un sueño colectivo del viajero, porque al final es del viajero, donde primero presencia este momento de encuentro entre la abuela y la nieta, quien le dice que volvió, que hace feliz a la niña, que le da esperanza, que le ayuda a calmar la pena que tenía, porque ve que la abuela está bien, etc. La abuela antes de irse le había dicho que iba a volver, que aunque tuviera que hacer todo el camino de vuelta, de ser una grulla salvaje a una humana nuevamente, lo iba a hacer y iban a volver a estar juntas. Y la niña ahí decide quedarse con preservadora. Por lo menos cerca, porque no tiene a dónde ir tampoco. Y el viajero presencia este encuentro entre ambas y de repente se da cuenta o dice como ya, pero ¿y esto qué? Y aparece en su sueño el hermano. En mi caso yo juego con Lumín, pero ajá, es el hermano del viajero, de la viajera, y tienen un reencuentro que es muy bonito. Es una animación muy bonita donde aparecen los dos en Lille, intercambiando momentos, incluso durmiendo juntos así como a la luz de una fogata y como si todo este viaje lo hubiésemos hecho a su lado. Finalmente la viajera o el viajero despiertan y se dan cuenta de que es solo un sueño y se pone a llorar. Entonces preservadora le dice ¿por qué estás llorando? Se supone que es un sueño alegre, no una pesadilla. Y ella le dice, no, la verdad es que era un muy buen sueño, pero no estaba lista para despertar. Y le dice, entiendo cómo es eso. Y en ese momento también nos damos cuenta de otra cosa. Y es que Paimon está soñando con comida porque no puede tener un momento emotivo. Paimon nunca. Paimon will never. Pero ajá. Y preservadora nos invita a tener un momento de charla donde nos dice básicamente que ella entiende por lo que estamos pasando. Y lo cual también es curioso porque el viajero tiene por lo menos 500 años, pero si ella quiere pensar que es mayor que nosotros, al estilo Farusán, vamos a dejarlo ahí porque nos vamos a discutir con preservadora de nubes. Y en ese momento también comprendemos un poco su poder. Vemos un poco cómo, qué es lo que ven sus discípulos. Y la niña despierta y le pide que quiere ser discípula de ella. Algo que se veía venir desde el comienzo de la misión, pero bueno. Y acaban mudándose porque Paimon hace un chiste, cuando despierta ya, hace un chiste sobre que vas a tener que comer plantas. Y al final preservador le dice, oye, no te apresures que yo me voy a ir a Lille. Y se van a Lille. En Lille nos encontramos con Chongli, por supuesto, porque no puede ser de otra forma. Y Chongli ayuda a vender uno de los productos a preservadora para que pueda empezar a juntar dinero para poder vivir en Lille. Y vivir con su nueva discípula. Entonces la Adeptus pasa a aprender de los humanos cómo es convivir con ellos. Al final está haciendo el camino inverso, pero básicamente todos nuestros dioses acaban bajando al nivel de los humanos. O al menos ese es como el mensaje que me está quedando de todas las misiones. Todos lentamente se van integrando a la humanidad. A la humanidad. Pero en fin. Y eso es la misión de Changyun. Me encantó sobre todo la última parte, debo ser honesta, al principio me parecía un poco pucha, después dije ya esto es un poco parecido a lo que pasa con con el tipo que estaba suplantando a Chao y también, bueno, no era, sí, era Chao. Y también al tipo que tenía sus recuerdos mezclados con Ace, ajá, yo dije, bueno, tema recurrente, pero sí me acabó llamando la atención el tema de un animal convertido en humano. Debo admitir que me parece muy extraño el concepto luego de Fontaine. Me parece curioso, cuanto menos, que lo hayan hecho una cosa. Entonces, me parece raro. Y también vemos esto que ya mencioné antes, pero que es como de la humanización de los dioses. Porque si nos vamos, si nos pegamos la bola, como se dice. Primero, Venti ya vivía entre los humanos de manera como muy natural. Bien. Luego Chongli de a poco lo fue aprendiendo, primero a amar a los humanos, luego a vivir entre ellos, y ahora tomó como su rol de humano normal, porque él insiste que es un humano normal. Los adeptos lo están siguiendo de a poco. Incluso Ei está aprendiendo a vivir con los humanos. Nahida, bueno, Nahida es otra cosa. A Nahida la tenían encerrada, pero es básicamente una niña. No tiene este odio. Y Nobilet también aprende a convivir con los humanos. Entonces estamos sufriendo como una humanización de los arcontes, lentamente. Y no solo de los arcontes, sino que de todos los dioses. Entonces pasamos de admirar a los dioses, a los arcontes, a recibir noticias de los dioses, a un Teyvat que parece estar en manos de los humanos. Esa es como la gran conclusión que puedo sacar de la misión. La verdad es que tampoco me pareció tan interesante, por eso quise mezclarla un poco con más lore e historia de la misma preservadora. Y en realidad eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Lamento haberme tardado en sacar este episodio, pero habían cosas más interesantes que discutir. Y también lamento no haber hablado del stream de esta semana, pero creo que lo voy a hacer en vivo cuando esté transmitiendo, así que síganme en Twitch. Y en fin, creo que ya va siendo hora de terminar el episodio de hoy, así que lo vamos a ir dejando. No, si les gustó, suscríbanse, déjenme un like y un comentario, se agradece. Y nos vemos el próximo sábado. Si, como mencioné antes, quieren ver mis comentarios sobre el stream, o quieren verme jugar, o simplemente quieren compartir lore conmigo, recuerden que transmito en Twitch casi todos los días. En fin, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.